Se cumple una gran profecía. Se acercaba la hora de la batalla. El profeta salió de la tienda donde se había estado rezando y anunció: ciertamente los enemigos serán derrotados y darán la espalda. Estas fueron las palabras reveladas al profeta algún tiempo antes en la Meca. Evidentemente se refería a estas batallas. Cuando la crueldad de los mequíes llegó a su extremo, los musulmanes emigraban a lugares donde podían encontrar la paz. Dios reveló al profeta los siguientes versículos. En verdad, al pueblo del faraón llegaron también amonestadores, rechazaron todos nuestros signos. Así, los castigamos con el castigo de quien es poderoso y omnipotente. ¿Son vuestros incrédulos mejores que aquellos? ¿O tenéis inmunidad en la escritura? ¿Dicen acaso somos un ejército victorioso? Los ejércitos serán pronto puestos en fuga y volverán sus espaldas en la huida. La hora es su tiempo prefijado, y la hora será sumamente penosa y amarga. En verdad, los culpables están en un error y en una locura manifiesta. En el día en el que sean arrastrados el fuego sobre sus rostros y se les diga, probad ahora el tacto del fuego. Estos versículos forman parte del Sura Al-Qamar, capítulo 54, versículos del 42 al 49. Y toda la evidencia apunta a que fueron revelados en la ciudad de Meca. Las autoridades musulmanas sitúan la fecha de su revelación entre 5 y 10 años después del llamado del profeta, es decir, un mínimo de 3 años antes de la Hijra, el año en que la emigración del profeta se dio de la Meca a Medina junto con sus seguidores. Lo más probable es que se revelaran 8 años antes. Las autoridades europeas comparten esta opinión. Según algunos, el capítulo fue revelado enteramente en el 5º año después del llamamiento del profeta. Pero otros opinan que esta fecha es demasiado temprana y afirman que el capítulo pertenece al 6º o 7º año antes de la migración del profeta o después del llamamiento del profeta. Pero otros coinciden en situar la revelación de este capítulo varios años de la migración del profeta y sus seguidores de la Meca a Medina. No hay duda alguna acerca del valor profético de estos versículos mequíes, que dan una idea muy clara de lo que les esperaba a los mequíes en el campo de batalla. Se anuncia claramente la suerte que les esperaba cuando el profeta, que la paz y la bendición de Dios sea con él, salió de su tienda, reiteró la descripción profética contenida en el capítulo mequí, lo que demuestra que debió haber pensado en dichos versículos durante sus oraciones. Al recitar estos versículos recordó a sus seguidores que había llegado la hora prometida en la revelación de Meca. Efectivamente, había llegado la hora. El profeta Isaías había anunciado esto. Esto lo podemos corroborar en el capítulo 21 del libro de Isaías, versículos del 13 al 17. La batalla comenzó a pesar de que los musulmanes no estaban preparados y que se había recomendado a los no musulmanes no participar en ella. 313 musulmanes con armas escasas y sin experiencia bélica se enfrentaron con un ejército 3 veces mayor, formado por soldados bien entrenados. En el plazo de unas horas murieron un gran número de jefes de la Meca de alto rango, como había anunciado el profeta. La gloria de Qadar quedaría desaparecida, tal y como dijo Isaías. El ejército mequí se apresuró a huir, dejando atrás a los muertos y algunos prisioneros. Entre los prisioneros se encontraba el tío del profeta, Abbas, que apoyó al profeta durante su estancia en la Meca. Pero Abbas había sido obligado a luchar al lado de los mequíes contra el profeta. Otro prisionero era Abul As, yerno del profeta. Entre los muertos se encontraba Abu Yahal, comandante superior del ejército mequí, y los datos afirman de que era un enemigo acérrimo del Islam. Llegó la victoria, pero trajo al profeta una mezcla de sentimientos. Se regocijaban por el cumplimiento de la promesa divina, repetida durante los últimos 14 años, promesas que también habían sido escritas en las antiguas escrituras. Pero al mismo tiempo se afligía por el destino terrible de los mequíes. Si esta victoria, en vez de ser suya, hubiera sido de otro, el profeta hubiera recibido una inmensa alegría. Pero la escena de los prisioneros delante de él, atados y encadenados, hizo que brotaran lágrimas de sus ojos y también de su fiel compañero Abu Bakr. Umar, que Dios esté complacido con él, que más tarde sucedería a Abu Bakr como segundo califa del Islam, no pudo entender lo que ocurría. ¿Por qué lloraba el profeta junto con Abu Bakr después de la victoria? Umar se hallaba tan perplejo que se atrevió a preguntar al profeta: profeta de Dios, Dime, ¿por qué lloras si Dios te ha dado la victoria grande? Si hemos de llorar, yo lloraré contigo, o por lo menos pondré el rostro compungido. El profeta, que la paz y la bendición de Dios sea con él, señaló el miserable destino de los prisioneros mezquíes. Ese era el resultado de la desobediencia a Dios. El profeta Isaías había mencionado varias veces la justicia de este profeta, que había de salir victorioso en una batalla mortal, y en esta ocasión se pudo observar una perfecta demostración de ello. De camino a Medina, el profeta se detuvo durante una noche para descansar. Los fieles seguidores que le escoltaban veían que se volvía de un lado a otro sin poder conciliar el sueño. No tardaron en darse cuenta de que era debido a los gemidos de su tío Abás, que se hallaba acostado muy cerca de él, atado como prisionero de guerra. Aflojaron las cuerdas que le ataban y Abás cesó de gemir. El profeta, al no verse perturbado por los gemidos, se durmió. Poco después se despertó y preguntó por qué ya no oía los gemidos de Abás. Pensó que quizás se hubiera desmayado, pero los compañeros que vigilaban a Abás le dijeron que habían aflojado sus cuerdas para que pudiera dormir. No, dijo el profeta, no puede haber injusticia. Si Abás es pariente mío, los demás prisioneros también son parientes de otros. O bien aflojan las cuerdas de todos o apretan las de Abás. Al oír esta amonestación, los compañeros decidieron aflojar las cuerdas de todos los prisioneros, asumiendo con ello la responsabilidad de su custodio. En cuanto a los prisioneros, se prometió liberar a aquellos que eran cultos, si se encargaban de instruir a 10 muchachos mequíes. Consistiendo en esto su rescate, los que no tenían a nadie que les pagara el rescate fueron liberados por propia petición, mientras los que podían pagar el rescate fueron liberados por pagarlo. Al liberar a los prisioneros de esta forma, el profeta acabó con la práctica cruel de convertir a los prisioneros de guerra en esclavos.